La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Tal vez ustedes conocen el himnario Celebremos su Gloria. ¿Lo conocen aquí? El himnario Celebremos su Gloria, por muchos años usado en nuestras iglesias, muchos años usado este himnario Celebremos su Gloria. Un himno que nosotros, o un himnario que contiene una himnodia preciosa, un patrimonio doctrinal importante de nuestras iglesias, que sería bueno en ocasiones cambiarle ropita o ponerle ropita nueva y volver a cantar esas canciones de cuando en cuando, son importantes y valiosas para nuestra fe. Pero a veces pensamos que esos himnos fueron escritos en momentos de alegría, en momentos de júbilo, en momentos cuando el autor o el compositor estaba rebosante, pletórico de alegría. Pero nada más lejos de la verdad. Al igual que el himnario del pueblo de Israel, el libro de los Salmos, que también contiene himnos de alegría, de júbilo, de exaltación, himnos de esperanza, pero la mayor parte de los salmos son himnos o composiciones escritas en momentos duros, en momentos de profunda frustración, en momentos de hondo dolor, en momentos en que el autor quería tirar la toalla y darse por vencido. En nuestro himnario Celebremos su Gloria, hay himnos así. Y hay un himno en particular que quisiera remarcar esta noche. Ese lo escribió el quetzalteco que ustedes ven en pantalla, que se llama Alfredo Colom, el hermano Alfredo Colom, que nació a comienzos del siglo pasado en Quetzaltenango, un hombre muy mujeriego en su vida de juventud, muy mujeriego, alcohólico, casi adicto, alcoholizado prácticamente. Tuvo la oportunidad de tener un cargo público y un día, cuando se iba a quitar la vida, ya ustedes conocen la historia, apareció un nativo que se acercó a él a saludarlo con alegría. El hermano Alfredo no entendía por qué esa razón su paisano se veía tan contento si era una persona pobre, era una persona de vida sencilla. Entonces le preguntó a él que por qué razón estaba tan feliz. Y ese personaje humilde le habló del Jesucristo que le cambió la vida a Alfredo Colom. A partir de ese momento, ya no compuso poesías o poemas a mujeres, al amor. Le compuso poemas al amor más sublime, al amor de Dios. Y dentro de esa multitud de himnos que el hermano Alfredo Colom tiene, que compuso, hay uno en especial que se llama ¿Has oído, Señor, mis oraciones? ¿Lo conocen ustedes? Y tal vez a nosotros, como con el cantar repetitivo de ese himno, ya le perdimos el sabor, pero ya se dio cuenta de la letra. ¿Has oído, Señor, mis oraciones? Entre preguntas, entre signos de interrogación. ¿Por ventura has oído mi clamor? Pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe, dame alegría. Si está pidiendo alegría es porque estaba ¿qué? Dame fe, alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, ni bienes pasajeros que se van. Solo quiero fe, ¿solo qué? Que me des sabiduría, así como la diste a San Juan. Él no está pidiendo por cosas materiales. Él tiene desgarrado su corazón. No sabemos qué tenía partido su corazón, que lo tenía en medio de esa honda tristeza. No sabemos. Pero lo cierto es que Alfredo Colón compone ese himno en medio de la más terrible de las frustraciones. Y ese himno, aunque solemos cantarlo con alegría en los cultos de oración, es casi un reclamo a Dios. ¿Has oído, Señor, mis oraciones? ¿Sí será que te acuerdas que yo existo? ¿Te acuerdas que yo sigo aquí? Por ventura, por suerte, ¿has oído mi clamor? Yo veo que le respondes la oración a todo el mundo, menos a mí. Y tal vez al igual que el hermano Alfredo Colón, al igual que él, usted quizás a lo largo de este año, o una persona a la que usted conoce, tal vez está pasando por una situación difícil en la que ya no quiere orar, en la que ha llegado a una situación de prueba en donde el gozo ya no fluye. Ya no hay razones para cantar, ya no hay razones para estar alegre, ya no rebosa la alegría. Y tal vez tenga que ver con puertas que esa persona ha tocado, pero que se han cerrado. Con puertas cerradas. Y hoy quiero hablar de puertas cerradas. Esas puertas cerradas en nuestra vida que todos los que estamos aquí, los que están aquí esta noche y los que me están escuchando a través de este audio, todos, esas puertas cerradas que todos hemos experimentado alguna vez. Tal vez en ocasiones un trabajo que solicitamos y llenamos el currículum y entregamos todos los documentos y teníamos esperanza y oramos y clamamos e intercedimos, buscamos intercesión de otros. Pero ese trabajo no salió. Tal vez es una relación por la cual luchábamos, a la cual invertimos energía, pero fue una relación que no funcionó. Un noviazgo que tocó cortar, que tocó terminar. Tal vez tú le habías puesto mucho esfuerzo, energía y pasión a esa relación, pero no funcionó. Tal vez podría ser un préstamo que solicitamos, un préstamo que nos abriría la puerta para un negocio más grande, pero Dios cerró esa puerta. Tal vez es un viaje que queríamos realizar, un viaje que planificamos, un viaje que soñábamos, que anhelábamos como familia, como individuos, y teníamos el dinero y lo ahorramos con esfuerzo. Pero a último momento tocó invertir ese dinero en una emergencia y Dios cerró esa puerta. Tal vez es un efecto dominó. Un efecto dominó en donde una puerta cerrada ha dado paso a otra puerta cerrada y a otra puerta cerrada y después a otra. Y tal vez al terminar el año 2019, tú miras para atrás y solo ves puertas cerradas. Y tú dices, ¿será que esto es de Dios? ¿Cómo es posible que esto sea de Dios? Bueno, hoy vamos a hablar de cuando Dios cierra puertas. Dios tiene razones por las cuales nos cierra la puerta en la cara. A veces el Señor no cierra una puerta con educación, a veces da un portazo. Y hay dos razones muy importantes por las cuales Dios en ocasiones cierra una puerta. La primera razón por la cual Dios cierra una puerta para ti, tal vez la cerró este año, es por nuestra causa. Tal vez por razones de disciplina, por algunas faltas nuestras. Y yo voy a mencionarle algunas de estas faltas y no voy a agotar la lista, no pienso hacerlo, pero sí quiero mencionarle las razones más importantes por las cuales Dios nos cierra una puerta a nosotros por nuestra causa. Todas comienzan con la letra P, para que lo memorice mejor. La letra P. La primera es, en ocasiones, Dios cierra una puerta por nuestra causa, a razón de nuestro pecado, de nuestro pecado. Y quiero que veamos algunas historias, como por ejemplo esta, la que ustedes ven en pantalla. Los 12 espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida. Y usted conoce bien la historia de Números capítulo 13, en donde los espías vuelven con enormes racimos de uvas. Ellos van a reconocer la tierra que Dios ya les ha prometido. Y sin embargo, 10 de ellos vienen con un pesimismo tal que contagian al resto del pueblo. Lo contaminan con incredulidad y lo atemorizan. Al punto de que todo el pueblo, movido por estos 10 espías incrédulos, se dejan persuadir y desisten de la idea de conquistar la tierra. No, allá hay gigantes, allá hay tremendas fortalezas, ciudades fortificadas, imposibles de destruir. Nosotros no tenemos estrategias militares, hemos sido esclavos toda nuestra vida, no tenemos pericia militar. ¿Cómo vamos a enfrentar esas enormes ciudades? Y se llenaron de miedo, y en lugar de creerle a Dios que les había hecho la promesa y les había abierto esa puerta preciosa, llenaron su corazón de miedo, de terror y de incredulidad. Porque la duda y el miedo no es más que incredulidad. Cuando yo no creo y no confío en el Dios que está conmigo y que ha prometido estar a mi lado. Y es así como, a razón de su pecado de incredulidad, Dios le cierra esta puerta en la cara, no solo a los 10 espías y sus familias, sino a todo el pueblo de Dios. Por 40 largos años, este pueblo estuvo peregrinando dura y terriblemente en el desierto a razón de esa puerta cerrada. ¿Y sabían ustedes que eso puede ocurrir con su familia? ¿Esto puede ocurrir con esta iglesia? Si hay pecado en la congregación y pecado que se permite, pecado en tu familia, Dios no va a traer bendición a tu familia, Dios no va a traer puertas abiertas a tu familia, si hay pecado en el círculo familiar. Si hay pecado en el círculo eclesial, un poco de levadura, ¿qué? Y si una persona, una familia, está tomando decisiones de espaldas a este libro, no creyendo a Dios, Dios se encarga de cerrar puertas para esa familia, de cerrarle puertas a esa iglesia. Así que la primera razón por la cual Dios quita la bendición de una puerta abierta y Dios cierra esa puerta por muchos años, incluso quitándole la bendición a todo un pueblo, a toda una iglesia, la primera razón es el pecado, el pecado. La segunda P es pereza, pereza. Dios es un Dios de trabajo. Comienza la Biblia mencionando a un Dios que trabaja y que ama el trabajo y que dispuso para Adán trabajo como una bendición para su vida. El trabajo no fue resultado de la caída, el trabajo ya existía antes de la caída. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que el Señor ama la laboriosidad, ama la industriosidad, el Señor ama la excelencia, el Señor ama la diligencia, el Señor ama la tenacidad, el Señor ama la prontitud. Pero cuando uno de sus hijos o una de sus hijas es negligente, es perezoso, es cómodo, se beneficia del esfuerzo y del trabajo de otros, y aquí estoy hablando con los estudiantes que quieren obtener un título de bachiller o licenciado copiando trabajos de aquí a allá, con el clic derecho del mouse, y solo cambian el tamaño y el tipo de fuente y le ponen su nombre. Un perezoso que se beneficia con el esfuerzo y el trabajo de otros no agrada al Señor. Miren el pasaje que aparece ahí. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. Es interesante que tanto el perezoso como el diligente, ambos tienen sueños para este 2019-2020. Ambos lo tienen. Ambos quieren lograr grandes cosas en su vida, pero solo uno de ellos va a tener las puertas abiertas de Dios para alcanzarlo. ¿Quién es? El diligente. Porque Dios abomina al perezoso. Dios abomina al negligente. Dios le quita la oportunidad, le cierra una puerta a una persona perezosa. ¿A cuántas personas sentadas en una iglesia no se les habrá cerrado una puerta, una preciosa oportunidad? Quizás por pereza, quizás por negligencia. Tal vez tuvieron la oportunidad de un gran ministerio, pero por perezosos y negligentes, hoy viven como cristianos mediocres. Y Dios ha cerrado la puerta de bendición para ellos, pero quizás se la ha abierto a alguien más. Número 3, la tercera razón por la que por nuestra causa Dios cierra una puerta. La tercera razón, por nuestra postergación, con la letra P. ¿La primera P cuál es? ¿La segunda P? ¿Y la tercera? La palabra postergación tiene que ver con aplazar, diferir para otra fecha lo que yo tengo que hacer hoy. Y hay un dicho que todos ustedes y yo conocemos: no dejes para mañana. Eso se llama postergación. Dejar para mañana lo que yo tengo que hacer hoy. Y Dios cierra una puerta al postergador. Ahí ustedes tienen la imagen de las vírgenes en Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes. 5 de ellas, las 10 hicieron exactamente lo mismo. Las 10 se arreglaron para esperar al novio. Las 10 estuvieron listas esperando al novio. Las 10 prepararon sus lámparas. Pero 5 de ellas compraron el aceite a tiempo. Las otras 5, ¿qué hicieron? Ay, después, más tardecito, es muy temprano. ¿Para qué ir a comprar aceite ahora? No. Más bien echemos un sueñecito, porque de pronto el esposo y el novio llega tarde. Así que posterguemos un poquito la decisión de comprar aceite, más tardecito. Después será. Y se quedaron dormidas. Usted conoce la historia. Y llegó el novio a medianoche. Y fueron a comprar el aceite. Y ya todo estaba cerrado. No había Super 24. Todo estaba cerrado. ¿Cómo le llama la Biblia a esas 5? insensatas, necias, y se quedaron afuera. El novio y el dueño, el anfitrión de la fiesta, les cerró la puerta. ¿Por qué razón? Porque dejaron para después algo que tenían que hacer hoy. Hay mucha gente que se ha perdido de grandes puertas abiertas de Dios por postergar. ¿Para qué terminar la tesis? No, ya cerré, con eso puedo trabajar. Y se meten a trabajar como guisaches, le llaman aquí en Guate. Se ponen a trabajar como ingenieros, solo con cerrar su pensum. Otro amigo firma por mí. Y pasan 2, 3, 4, 5, 10 años. Tengo amigos que tienen 15 años y no han terminado su tesis. Y hoy por hoy no han podido abrir su consultorio médico porque no tienen un título. Y ellos han perdido muchas oportunidades preciosas porque Dios les ha cerrado puertas. ¿A razón? ¿A razón de qué? De la postergación. Si usted quiere que el Señor le abra puertas, sea diligente, haga las cosas en su tiempo, haga las cosas en su momento, cuando Dios le da la oportunidad. Pero si usted es un postergador, tal vez tendrá que acostumbrarse a las puertas cerradas. Siguiente, la cuarta. La cuarta razón, cuando por nuestra causa el Señor cierra una puerta, es por nuestra protección, por nuestra protección. Ese personaje que ven ahí ustedes en la imagen, ¿cómo se llama? Balaam. Balaam. Balaam y la historia pintoresca de su burrita, la burrita que fue más inteligente que el profeta. Porque ella veía el ángel, pero el profeta no. Fue más sabia la burrita que él. Tenía más seso, tenía más materia gris el asno que él. Ustedes conocen la historia de Balaam. No necesito entrar mucho en detalles. Pero llega el rey Balac, el rey de Moab, Balac, y llega con un buen cheque. Llega con un chequecito ante un profeta muy conocido, de mucha reputación, muy buena, muy buen prestigio, llamado Balaam. Y llega el rey de Balac, que quería sacarse la espina y maldecir al pueblo de Dios, y dijo: bueno, me escojo a un profeta. Y dado que este personaje es muy usado, entonces voy a pagarle un dinerito a él para que me haga ese trabajito. Así que el rey Balac va con su corte, va a visitar a Balaam y le dice: Balaam, si tú me maldices al pueblo de Dios, al pueblo del Dios de Israel, al pueblo de Israel, si tú lo maldices, entonces te dejo este chequecito y te dejo el espacio en blanco. Llénalo tú con la cifra que tú quieres. 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, eso lo dejo a tu discreción. Y claro, a Balaam, que le gustaba mucho el dinerito, como algunos pastores que se conocen en Guatemala, entonces se dejó llevar por el ofrecimiento. Y entonces en la noche tenía cierto temor y buscó la voluntad de Dios. Yo no sé en qué estaba pensando. Pero va y ora a Dios y dice: Señor, ¿será que me das permiso para maldecir a tu pueblo? Por favor, por favor. Y entonces obviamente Dios le dice: no. ¿Cómo se te ocurre? Definitivamente no. Al otro día él dice a Balac: mira, lo siento, Balac, tenía toda la intención, pero Dios me dice que no. Mira, pues yo tenía la intención de darte este otro chequecito al final del trabajo. Así que aquel le agarra el hambre por el dinero y la codicia, y va y le dice otra vez a Dios: Dios, mira, ¿será que me das permiso? Dame permiso, dame permiso. Y a fuerza de ruegos y súplicas, el Señor le dice: ¿quieres ir? Ve pues, ve, ya yo te cerré esa puerta, y yo la cerré por tu protección, para protegerte a ti. Porque si tú abres esa puerta, si tú cruzas esa puerta, tú vas a sufrir. Porque nadie que quiera maldecir a mi pueblo va a prosperar. Ya te dije que no. Pero si tú quieres, a pesar de ver cerrada la puerta, tú quieres abrirla a patadas, dale, sigue adelante. Entonces llega Balaam y de una patada tira esa puerta y cruza. Y ustedes saben lo que ocurrió. Cada vez que él iba a maldecir al pueblo, de su boca salían maldiciones. Balac, enfurecido, rompe el contrato, rompe los cheques y se echa para atrás. Pero al final Balaam le dice: no te preocupes, que la maldición para este pueblo puede venir de otra manera. Así que lo que hizo Balaam fue convocar a las hijas de Moab a una cena. Vamos a hacer un banquete, le dijo al pueblo de Dios. Varones, vengan todos, los invito a un purrún. Tengo un chonguengue aquí que es imperdible. Vienen moabitas esta noche, visitantes, vénganse. Y se vienen todos los varones del pueblo de Dios. Y en medio de la borrachera se unieron con las mujeres moabitas al punto de que se contaminó el pueblo. Y el corazón del pueblo de Dios se inclinó en pos de los dioses moabitas, y Balaam se salió con la suya. Parece que hasta el momento no le estaba pasando nada, pero tanto él como su familia murieron y fueron una descendencia maldita. Y no solamente él y su familia, sino que con él todo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. ¿Sabes una cosa? A veces Dios cierra una puerta porque tú quieres abrirla, tú quieres meter la cabeza, y a ti te han dicho: mira, jovencita, ese muchacho no es para ti, ese no te va. Mira, hijo, por favor, esa muchacha yo veo que no te conviene. Esa muchacha no es para ti. Y todavía vamos con Dios: Señor, ¿será que me das permiso? ¿Qué creen que va a responder Dios cuando Él ya ha sido claro y dijo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Claro o no claro? Pero hay gente que todavía va, al igual que Balaam, a pedirle la voluntad a Dios, a pedir que Dios bendiga un noviazgo en donde están procediendo mal. Y Dios quiere cerrar esa puerta, y Dios pone tropiezos a ese noviazgo, y ese noviazgo cada rato rompen y se vuelven a unir, rompen y se vuelven a unir, y todo el mundo se da cuenta que eso va a terminar en fracaso, menos estos dos. Y deciden tirar la puerta. Dios la quiere cerrar, Dios quiere quitarte de en medio ese personaje, pero tú tiras la puerta. Ah, bueno, ¿quieres hacer tu voluntad? Dale, tira la puerta que yo cerré, tírala. Pero tú vas a sufrir las consecuencias. Y por eso hoy día hay muchos hijos de evangélicos sufriendo con embarazos antes del matrimonio, sufriendo con hijos sin un papá, sufriendo con matrimonios destrozados, terribles, y haciendo sufrir a sus mamás, a sus papás y a todo el resto de la familia. Dios cierra a veces esa puerta por tu protección. Dios te dice, cuidado con esos amigos no te convienen, esos amigos te van a apartar de mí, de mi palabra. Cierra esa puerta, por favor, ciérrala, déjala como yo la tengo. Pero tú metes la cabeza y al igual que Balaam, todos los burritos en los que te subes te dicen, mira, mira, y tú no te das cuenta. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres estrellarte contra la pared? Ve y dale duro. Dios cierra puertas por nuestra protección. Así que por esas cuatro razones, Dios cierra puertas. Y cuando nosotros caminamos frente a puertas equivocadas, hay un Dios que nos ama como padre a sus hijos. Y si Él ve que tú te diriges a una puerta equivocada, Él la va a cerrar. La va a cerrar por tu bien. Porque Él sabe que es lo mejor para ti. Tal vez tú no lo veas al comienzo. Tal vez tú lo veas como te quitaron los dos cheques. Dios te quitó la bendición. Pero no, Dios te cerró esa puerta. Porque Él quiere protegerte. Pero si queremos ser consecuentes con la palabra de Dios y con lo que ella dice, hay que mencionar también que no siempre Dios cierra puertas por nuestra causa. Dios en ocasiones también cierra puertas por su causa. No por algo, por alguna consecuencia de algo que nosotros hacemos, sino porque es algo que Él decide hacer. Simplemente tú no estás pecando, tú no estás haciendo las cosas mal. Simplemente Él dice, quiero cerrar esa puerta, soy un Dios soberano y si yo soy tu Señor, respeta esa puerta cerrada. Y ahí es cuando entramos a la historia. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice versículo 6 en adelante, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y detengámonos ahí. Para poder entender la historia, quiero contarles brevemente el contexto. En el capítulo 15, Pablo quiere emprender su segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, él abrió iglesias, las fundó. Así que después de algunos meses, él quiere volver a hacer el mismo recorrido, seguir la misma ruta en el segundo viaje misionero. Él quiere llegar y confirmar a las iglesias que fundó, afirmarlas, resolver sus dudas, sus preguntas, afirmarlos doctrinalmente, ese es su plan. Y le dice a su cuate del alma, Bernabé, el hombre que lo introdujo a la iglesia, le dice, Berna, ven, acompáñame, vamos y confirmemos a las iglesias. Pero en el capítulo 15 ocurre algo catastrófico en este ministerio, y ustedes saben. Bernabé quiere invitar a su sobrino, a su pariente, llevemos a Juan Marcos con nosotros. Pablo dice, no, ¿qué estás pensando? Si Juan Marcos nos dejó en la mitad del viaje, del primer viaje misionero, ese muchachito es un pusilánime, gente de doble ánimo no quiero aquí, yo quiero gente comprometida. Pero esta gente que se compromete a comienzo de año y a mitad de año se sale del comité, no, yo con esa gente no cuento. Así que si quieres invitar a tu sobrino otra vez al comité, estás equivocado, conmigo no cuentas. Y le dice Bernabé, démosle una oportunidad al muchacho. Mira, ya ha madurado un poco. ya hasta le cambió la voz. Y Pablo dice: de ninguna manera. Conmigo las cosas son negro o blanco, no hay grises. Y Bernabé le dice: ¿tú te acuerdas que nadie te daba la entrada a la iglesia? ¿Quién te dio la oportunidad de entrar a la iglesia? No fui yo. No fue a través de mí que tuviste la oportunidad de este ministerio. ¿Cómo me pagas así? Es mi sobrino. Pues ya hablé, Bernabé, ya hablé. Lo siento mucho, pero yo soy sí, sí, no, no. Entonces, aquí termino esto, dice Bernabé. Y estos dos grandes misioneros, hombres de Dios, se separan. El uno va al sur con Juan Marcos, Bernabé, a Chipre, y Pablo va al norte. Va con Silas, Silvano, y va con Timoteo, un patojito que acabó de encontrar en una ciudad llamada Listra. Entonces, aquí va Pablo con todo el entusiasmo. Bueno, ya con Bernabé no funcionó, pero ya tengo mi equipo misionero. Ya no tengo uno, sino dos. Tengo a Silvano, a Silas, un hombre comprometido, como los que a mí me gustan en el ministerio. Y Timoteo, este patojo que yo le veo potencial. Estos dos van a ser los míos en este ministerio, en este proyecto misionero. Y los dos le dicen: Pablo, ¿a dónde vamos? Miren, le tengo la ruta misionera. Vamos a ir al este. Vamos a ir a Asia. Toda esta parte de Galacia para adentro. Vamos a conquistarla con el poder del Evangelio. Después vamos un poquito al norte. Vamos a ir a Misia. Y después a Bitinia. Y vamos a ir a esas tres ciudades nuevas. Campo Blanco. Y con ustedes, equipo, nosotros vamos a lograr para Dios, para que el reino se extienda. ¿Cuántos dicen amén? Y todos ¡ah! Pero en tanto Pablo comienza el proyecto misionero y emprende el viaje rumbo al norte, para después tomar dirección al este, llegan, dice el versículo 6, a Frigia. Y el Espíritu Santo le dijo: no, aquí no vas a predicar. Y Pablo dice: ¿qué pasó? Señor, si es a predicar, ¿qué voy? Yo no voy en plan de turista. Yo no voy de viaje turístico. Yo voy a predicar tu evangelio. No, no vas a hablar en ese lugar. No vas a hablar en Frigia. Bueno, está bien, Señor, si tú lo dices. Bueno, aquí tenemos el segundo lugar, es Misia. Muchachos, vámonos para Misia. Y llegan a Misia y el Espíritu Santo le dice: no, aquí tampoco vas a predicar. Señor, pero si es un campo blanco, aquí nadie ha hablado de tu evangelio. No, aquí tú no vas a predicar. Bueno, Señor, no entiendo esto. Si estoy trabajando para ti, estoy buscando expandir el evangelio en áreas nuevas, en campos nuevos. Bueno, Señor, si tú lo dices, aquí hay una tercera ciudad, Bitinia. Vamos a Bitinia, muchachos, vamos. Y llegan a Bitinia y el Espíritu Santo dice: aquí tampoco van a predicar. De tal manera que él quiere comenzar el viaje misionero con Bernabé y se le cierra la primera puerta. Quiere ir a Frigia y el Espíritu Santo le cierra la otra puerta. Quiere ir a Misia y recibe un portazo en la cara del Espíritu Santo. Llega a Bitinia y el Espíritu Santo le vuelve a cerrar la puerta. ¿Se ha enfrentado usted a tiempos, a épocas en su vida en donde solo puertas cerradas es? Pablo nos entiende. Pablo nos comprende. Pablo sabe lo que se siente estar trabajando para el Señor y solo encontrar puertas cerradas. La palabra kolos, la palabra que se traduce, el Espíritu se los prohibió. La palabra prohibir es kolos, que significa recortar. El Espíritu Santo les cortó las alas, iban con todo el impulso y el Espíritu Santo les cerró la puerta y se estrellaron con esa pared. En ocasiones eso sucede. La iglesia tiene una visión, el ministerio tiene una visión, pero solo se hallan puertas cerradas. Gracias a Dios que historias como esta nos muestran que Pablo no siempre tuvo claridad acerca de la voluntad de Dios. Y si le pasó a Pablo, también nos puede pasar a nosotros. Iba al norte, puerta cerrada. Iba al sur, puerta cerrada. Iba al este, puerta cerrada. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Pero con esta historia, con este episodio, Pablo comprendió. Comprendió una valiosa lección. Que no eran sus planes, no era su estrategia, no era su ruta, sino la de Dios. Pablo, no son tus planes, no son las ciudades que tú escoges, no es el destino que tú decides. Nos encanta que comience el año 2020. Señor, este año quiero llegar y al primer semestre quiero lograr esta situación, llegar al punto A, en el mes de agosto al punto B, en el mes de noviembre al punto C y en diciembre del año 2020, Señor, yo quiero haber logrado esto. Gracias, Señor, porque yo sé que en tu nombre lo voy a lograr. Pero llega el 2020, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. Y tal vez lo que el Señor nos dio a entender es que no es nuestra agenda, no son nuestros planes. Tus planes pueden ser maravillosos, incluso pensando en Dios como los planes de Pablo. Pero aún así, Dios puede cerrar las puertas. Quiero terminar en esta noche hablando de las bendiciones de una puerta cerrada. ¿Tú sabías que las puertas cerradas de Dios son bendiciones para nosotros? ¿Cuál es la primera bendición de una puerta cerrada? La primera bendición de una puerta cerrada es que una puerta cerrada nos hace ¿qué? Nos hace doblar rodilla. Esa es la posición que Dios ama de sus hijos. Si tú quieres saber cuál es la posición, la disciplina espiritual que Dios como Padre ama de ti y de mí, es de rodillas, clamando a Dios. El Señor sabe que cuando solo tenemos puertas abiertas, solo oramos a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. Es solo cuando Dios permite puertas cerradas en nuestra vida. Es en medio del dolor, es en medio de la prueba, es en medio de la frustración de una puerta cerrada que doblamos rodilla con el corazón partido y lloramos. Y oramos con sinceridad, buscando la voluntad de Dios. De otra manera no lo hacemos. Esa es la bendición de una puerta cerrada. Y yo le doy gracias a Dios por las puertas cerradas, porque esas puertas cerradas me han acercado más a Él. Me han hecho aferrarme mucho más a Él. ¿Y saben una cosa? Hay puertas cerradas de Dios que nos llevan a otro tipo de puertas cerradas. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ¿qué? Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una puerta cerrada de Dios me obliga a mí a cerrar la puerta de mi cuarto, doblegarme, ponerme de rodillas y clamar ante el Padre Celestial, buscando su ayuda. Así que hay que agradecerle a Dios por las puertas cerradas, porque son ellas las que afirman nuestra fe, las que nos obligan a orar. ¿Sabían ustedes que hay hijos de Dios pródigos, hijos de Dios impenitentes que se han vuelto rebeldes con Dios y que es en una cama de hospital en donde el Señor los ha puesto otra vez de rodillas, con la puerta cerrada de una relación, de un trabajo, de una oportunidad? Ahí buscan a Dios. Así que la primera bendición de las puertas cerradas es que nos obligan, nos presionan, nos hacen doblar rodilla. Número dos, la puerta cerrada abre mi mente a las prioridades de Dios, a las prioridades de Dios. ¿Le explicó el Señor a Pablo por qué le prohibió esas tres puertas? ¿Por qué se las cerró? ¿El Señor le dio la explicación a Pablo? El Señor no tiene por qué darte explicaciones. No se las dio a Pablo y tampoco te las va a dar a ti. Pero el Señor, vuelvo y digo, le enseñó una valiosa lección a Pablo. Pablo, no son tus planes, no es tu agenda, no es tu estrategia. Yo no soy un agente de viajes, en donde me buscas para que yo te acomode tu año y tu mes y tu semana. No. Yo soy tu Dios soberano. Y más vale que tú te acomodes a mi plan, a mi estrategia. Si no, yo te voy a seguir cerrando puertas. Es maravilloso lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Señor, dice el pasaje, que el hombre no es señor de su propio camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tú tienes que reconocer que tú no eres señor de tu camino. Tú no eres dueño de tu año 2020. Tal vez los estrellonazos que tú te diste este año se deben a puertas cerradas de Dios, porque no entendiste que es su plan, su estrategia, sus decisiones, no las tuyas. Porque el maravilloso plan de Dios para tu vida no es tu felicidad, es su gloria. Y su gloria funciona con sus planes, sus estrategias, no con las tuyas necesariamente. Así que la ventaja de las puertas cerradas es que nos reenfocan a lo prioritario de Dios para nuestra vida. Número tres. Las puertas cerradas nos hacen movernos de la comodidad. Pablo estaba muy cómodo en su ruta, en su estrategia, en su plan. Primero Frigia, después Misia, después Bitinia. Y después continuamos a Asia, el continente asiático. Pero Dios tenía otro plan. ¿Cuál era el plan? No es Asia, es Europa. Y ahí es cuando tiene una visión. Y el Señor le muestra a un varón macedónico que terminó siendo una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Bueno, ese no es un nombre, ¿no? Comencemos por ahí. Ese era el apodo de ella. Ese no era el nombre de ella, pero digámosle Lidia. Un varón macedónico que le dijo: ven y ayúdanos. Y tal y como muestra la imagen, esa es una foto real. Me la busqué, ustedes saben cómo costó. Pablo, Timoteo, Silas, y en Troas se unió por primera vez un médico excelente, un historiador maravilloso. ¿Cómo se llamó ese hombre? El doctor Lucas. Se les unió en Troas y los cuatro emprendieron el, en su segundo viaje misionero, emprendieron su primera entrada a Europa. Y la primera ciudad que conquistaron para el Señor se llamó por 800 quetzales, Filipos. ¿Y qué se encontraron en Filipos? Azotes, los azotaron y los metieron al calabozo. ¿Esto es tu voluntad, Señor? Sí, ese era el plan de Dios. La ruta que tenía Pablo era muy cómoda, pero Dios lo sacó de la comodidad y lo llevó a donde él no quería ir, pero en donde era su plan. Hermanos, fueron las puertas cerradas de Dios las que me llevaron a mí a comenzar a trabajar en una iglesia. Yo no quería trabajar en una iglesia evangélica, yo quería ser abogado y comencé a estudiar derecho. Pero las cosas resultaron torcidas y Dios me encaminó. Fueron las puertas cerradas lo que me trajo a mí aquí a Guatemala. Fueron las puertas cerradas lo que me llevó a mí del seminario a Jeriel. Y seguramente van a seguir siendo las puertas cerradas lo que algún día el Señor permita para sacarme de Jeriel a donde el Señor quiera. No según mi plan necesariamente, no según mi estrategia, pero yo alabo a Dios por sacarme de la comodidad. Yo estaba bien en el seminario bíblico guatemalteco. Ese lugar era mi lugar. Estaba cómodo ahí. Pero el Señor me sacó de ahí. Me cerró esa puerta para llevarme a otro lugar. Y bendigo a Dios por el lugar a donde me ha llevado. Porque ahora, después de 11 años, veo para atrás y yo le digo: Señor, ahora entiendo. Fue una puerta cerrada lo que llevó a mi esposa a ser la mujer más feliz del mundo. Yo estuve a 6 meses de casarme con otra bienaventurada. A 6 meses. Pero en un descuidito, en unas vacaciones, cuando regresé, yo parecía un alce. Me pusieron los cuernos. Y yo dije: si esto pasa en el noviazgo, esto también va a pasar en el matrimonio. Hasta aquí llegamos. Y después de 2-3 años terribles, espantosos en mi vida, y de solo puertas cerradas a nivel sentimental, el Señor me abrió una puerta maravillosa con ella. Y se abrieron dos puertecitas más. Gracias a Dios por las puertas cerradas. Nos sacan de la comodidad. A veces nos ponen en aprietos, pero nos llevan al lugar, al destino que Dios tiene para nosotros. Por último, las puertas cerradas hacen que haya disposición para otro. Disposición para otro. Cuando Bernabé se apartó de Pablo, Pablo quedó solo. Pero fue necesario que esa puerta se cerrara con Bernabé, su socio de la vida. ¿Cómo va a funcionar los negocios del reino sin mi socio? Va a ser imposible. Pero Dios cerró esa puerta con Bernabé y esa puerta cerrada le dio la oportunidad a Silas y le dio la oportunidad a Timoteo, ese patojito que era tan joven que apenas si tenía potencial y se convirtió en un ministro tan grande, que la carta a los Efesios, la carta de primera y segunda a Timoteo, e incluso la carta de Apocalipsis, no se hubieran escrito de no ser por ese patojo. Dios cerró una puerta con Bernabé, pero la abrió con Timoteo para una mayor bendición. Dios cerró la puerta con un socio y se la abrió a Pablo con tres socios nuevos: Timoteo, Silas y el doctor Lucas. Y gracias a Dios por las puertas cerradas, porque una puerta cerrada le da la oportunidad a otra persona. Si yo fuera a entrar a un ascensor con ocho maletas conmigo, y el ascensorista me dice: lo siento señor, usted no puede entrar aquí con semejante peso, con ocho maletas, y yo me aparto de la puerta un poco molesto y frustrado, porque van a ser las gradas las que van a ver este cuerpazo subir con las ocho maletas. Pero apenas me aparto, veo que cinco personas entran al ascensor. Esas cinco personas no hubieran podido entrar si yo hubiera estado ahí. Así que una puerta cerrada puede ser la oportunidad de Dios para bendecir a otras personas. Por eso yo tengo que darle las gracias a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, y escuchen esto que sigue, Asia y Bitinia. Cuando Pablo escribe a los dispersos, él escribe a las iglesias en Asia y en Bitinia, allá donde Pablo iba a predicar y el Señor le dijo: no, allá no vas a ir. Deja que yo tengo un plan con otros predicadores. Así que Dios le cerró la puerta a Pablo, pero esa puerta cerrada para Pablo significó que otros predicadores tuvieran la puerta abierta de Dios para predicar en esos lugares, y para que Pedro más adelante escribiera las iglesias por ellos fundadas. Hay poder y propósito, hermanos, en las puertas cerradas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle gracias a Dios por esas puertas que Él cierra en su sabiduría, en su soberanía. En una ocasión, un hombre iba en un barco, pero ese barco, ay, me quitaron la imagen. Ese barco zozobró. Y entonces este hombre llegó a una isla desierta. Él llegó a esa isla desierta, estaba solo, alcanzó a reunir algunas cosas que se habían caído al mar desde su barco, las reunió y con ellas comenzó a hacer una choza. Buscó hojas de palmera, otras plantas secas, e hizo una choza para guarecerse de los elementos, de la inclemencia de los elementos. Y estaba feliz con su choza. Y una tarde se fue a buscar alimentos para comer para el siguiente día. Y cuando llegó, se dio cuenta con horror de una escena espantosa. Había dejado la hoguera encendida y la hoguera diseminó las llamas que consumieron absolutamente toda la choza. Y el hombre cayó en las húmedas arenas de rodillas, llorando con su corazón destrozado. Y comenzó a orar y a reclamarle a Dios: ¿por qué, Señor? Si yo te estaba orando por un barco que me rescate, todas las tardes vengo debajo de mi choza a orar para que un barco venga y me rescate, y tú me quitas mi choza. Y se acostó a dormir en medio de las lágrimas y la frustración y la decepción. Y al otro día, cuando abrió sus ojos, había un barco atracado ahí en las orillas de la isla. Y se bajó el capitán con parte de su tripulación y le dijo: qué inteligente eres. Desde ayer vimos el humo de tu fogata, y fue el humo de tu fogata el que nos trajo aquí. A veces, hermanos, lo que vemos como una desgracia en nuestras vidas, a veces lo que vemos como una puerta cerrada, puede ser el comienzo de algo más grande que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. Señor, cerraste esta puerta para mí, pero alabo tu nombre, Señor. Yo te doy gracias porque en tu soberanía tú sabes que es mejor para mí. Las puertas cerradas, hermanos, son tan valiosas y maravillosas como las puertas abiertas de Dios para nosotros. Tal vez usted esta noche esté pasando por tiempo de puertas cerradas. Tal vez sea un momento oportuno para que usted cierre sus ojos, para que usted incline su cabeza y para que usted hable con el Señor. Desconozco cuáles son esas puertas que usted ha tocado. Tal vez las puertas de una universidad, de un trabajo, tal vez las puertas de una especialización, de un préstamo, de un viaje, tal vez una relación. Tal vez el Señor cerró una puerta y a usted le está costando aceptar esa puerta cerrada. Pero dígale al Señor esta noche: Señor, gracias. Gracias por esa puerta cerrada, Señor. Tú sabes por qué. Tal vez yo pienso que era lo mejor para mí, Señor. Pero tú sabes por qué esa puerta está cerrada. Y yo respeto tu voluntad, Señor. Y quiero seguir honrando tu voluntad. Te doy gracias, Señor. Aunque no lo sienta, pero alabo tu nombre por esa puerta cerrada, Señor. Tal vez haya alguien aquí esta noche que está haciendo su propia ruta, su propio plan, su propia estrategia, pero no está incluyendo a Dios. Y tal vez sea momento de reconocer que usted no es señor de su camino, no es señor de su año 2020. Y si usted no quiere ver puertas cerradas, más vale que esta noche usted le diga: Señor, te pongo mi agenda en tus manos. Pongo mis planes, mis proyectos en tus manos. Tal vez usted esta noche está al igual que Balaam, tirando una puerta cerrada de Dios. Está dando golpes contra el aguijón y está lastimándose una y otra vez porque todavía no entiende que esa puerta Dios la ha cerrado para usted. Y tal vez el Señor lo trajo esta noche aquí para que usted se dé cuenta que debe respetar la decisión del Señor. No derribe esa puerta. Tal vez usted necesita cerrar esa puerta hoy en el nombre del Señor y darle la bienvenida a otras que el Señor tendrá abiertas para su vida. Querido Señor, en esta noche alabamos tu nombre, Señor, por las chozas quemadas en nuestra vida, Señor, por los planes frustrados, por los toques en la puerta, Señor, en donde no se ha abierto, por esos portazos en la cara, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque son todos ellos los que han permitido que tú, Señor, nos abras puertas preciosas. Nuevas puertas que ni siquiera habíamos pensado, Señor. Y te alabamos esta noche por esas puertas cerradas, por esos no a nuestras peticiones, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, porque no eres un Dios únicamente de puertas cerradas, sino también de puertas abiertas, Señor. Pero ayúdanos a tener la humildad, a reconocer, Señor, que si tú cierras una puerta, nadie la podrá abrir. Y si tú abres una puerta para nosotros, nadie la podrá cerrar, Señor. Y oro por puertas abiertas preciosas para esta iglesia en estos últimos meses, Señor. En este año que viene, Señor, puertas abiertas preciosas para todos los que me escuchan, Señor. Pero también puertas cerradas. Necesitamos puertas cerradas tuyas, Señor. Y ayúdanos con humildad a honrarte y alabarte y agradecerte cuando cada una de ellas se abra o se cierre para nosotros. En tu nombre oramos, alabándote, Señor, y dándote gloria, y reconociendo que no somos señores de nuestro camino, sino que tú, Señor, eres el soberano. En tu nombre oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.